Ya
Núpide,
ves.
Somos buena gente en UPyD, oye, y eso está bien que se vea, hombre, ya está bien.
Bueno, candidato de UPyD al Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, que hemos empezado esta tertulia, David, hablando del tema de las tarjetas de Caja Madrid, que vuelve a estar ahí sobre la mesa. Un asunto que, por cierto, tu partido, UPyD, fue el que puso sobre la mesa y de hecho, se sigue presentando como acusación particular en este tema.
Bueno, pues es un sentido de deber cívico, político y sobre todo de mensaje positivo. Yo creo que aquí la idea, Eli, es un mensaje positivo. Hay gente que está trabajando por la vida pública española con muchas ganas, con mucha ilusión y Unión Progreso y Democracia es su deber. Es su deber defender a los ciudadanos y esta es una situación, además, voy a ser radical, pero de crimen organizado. O sea, esto es crimen organizado y se está viendo. Es un tema gravísimo. Yo no conozco en la historia política económica española un hecho como este. Y además hay que recordar, a mí siempre me gusta tirar de datos de memoria, que es muy importante, que ya en el 2008, nada más entrar en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez llevó la proposición para despolitizar las cajas de ahorros. Y curiosamente, 349 votos en contra. 349. Vean el diario de sesiones del Congreso. Y uno a favor.
Fíjate, sin embargo, estábamos comentando antes, David, en la tertulia, que claro, es muy llamativo que en este asunto ahora ya el juez Andreu ha imputado a los 78 consejeros y directivos que han estado utilizando estas tarjetas, que los hay de todas clases y colores, del PSOE, del PP, de Unión de Izquierda Unida.
Sindicatos, comisiones, UGT, empresarios.
O sea, aquí hay prácticamente de todo. Con lo cual, claro, decíamos, bueno, en los partidos que ahora dicen estas cosas, entre ellos UPyD o Podemos o Ciudadanos, es decir, los que no están pringados en esto, habría que ver qué hubiese pasado si hubiesen tenido posibilidad. Porque,
Eli, no me digas eso, por favor, Eli,
claro,
no me digas eso.
No,
por favor,
es que, no a ver, digas, no yo como ciudadana, David, dices, oye, si de 100-100, quiero decir, y de porque podría decir, oye, no, que solamente han sido los consejeros de un cierto partido o de un cierto sindicato, o de dos, pero ha habido
pero fíjate,
tres partidos.
Eli,
pero es que
más grave,
al ser casi
más grave me lo
100%,
pones.
100%, dices, hombre, da la sensación de que es que esto ocurría. Es verdad que las tarjetas son de una época que no es la que estamos viviendo ahora, donde la gente está más concienciada, pero en aquel momento como que todo el mundo se apuntaba a esta
pero
fiesta
ese, Eli,
delictiva.
Pero ese es el problema. Ese es el gravísimo problema de la vida pública española. ¿Qué ha pasado con los controles del Banco de España? ¿Qué ha pasado con los controles del Banco de España? ¿Qué ha pasado con los propios controles de Caja Madrid? ¿Cómo funcionaba Caja Madrid? Que este es un tema gravísimo. Y sobre todo, y por poner las cosas en su sitio, Unión por esa Democracia lleva 8 años en la política española y 0 imputados. Y eso es un hecho, o sea, no, David, estás hablando de tu... Es que es un hecho. Y además yo me siento muy orgulloso de ello. Y yo creo que estamos mandando un mensaje de novedad, sobre todo un mensaje de novedad, y de que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a este partido. Y si cambiara, dejaría este partido. Y si cambiara, pues me iría otra vez a la universidad o abriría otro partido. Pero yo creo que es momento de cambio y de convicciones, sobre todo de convicciones, Eli.
En eso es cierto, habrá quien esté escuchando y diga, bueno, claro, es que no gobiernan en ningún sitio, pero también es verdad que hay otros que vienen con sospechas de casa, vienen corrompidos de casa y tampoco, en fin, han tenido demasiada oportunidad de demostrar nada. Estábamos hablando y ahora nos vamos a ir acercando a Madrid, pero vamos a pasar por Andalucía, donde estábamos comentando esta campaña electoral que parece que va a ser, pese a lo que se dice, entre dos partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Primero porque Podemos, que para algunos esa gran esperanza blanca que por días, en fin, va dejando de serlo, está ahí intentando encontrarse. Pero también es verdad que UPyD desconocemos.
Martín de la RAN,
sí, pero
Martín
se desconoce. UPyD parece que no
estuvo
tiene
a punto de entrar,
que no
Eli.
Tiene demasiada relevancia en estos momentos en Andalucía, ¿no?
Vamos a ver, estuvimos no demasiado cerca de entrar. En Granada somos fuertes, tenemos concejales en Granada y yo creo que vamos a entrar en Málaga, vamos a entrar en Sevilla, posiblemente en todas las capitales de provincia entremos. Y estamos haciendo un trabajo desde hace, pues prácticamente del inicio, 6 o 7 años, un trabajo muy muy serio. Y yo creo que entre estos dos focos que son el PP y el PSOE, hay un trabajo honesto y sobre todo novedoso. Yo creo que la clave de Unión Progreso y Democracia es que somos gente que venimos con aire fresco, que nunca hemos estado en política. Yo mismo llevo 3 años en política y 20 años de trabajo en la universidad. y nos queremos comprometer con la vida pública española y mandar un mensaje con dos palabras. Lo resumo en dos palabras, Eli: honradez y preparación. Y eso es lo que ofrece Unión Progreso y Democracia.
Hubo un momento, David, en el que parecía que esa desilusión por el bipartidismo, ese hartazgo de la gente de tener que estar siempre entre dos aguas muy claras, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, lo ibais a recoger vosotros. Sin embargo, las encuestas no apuntan esto. ¿Qué no estáis haciendo bien para no ser capaces, por lo menos en esas fotografías que solo son de los electorales, de estar recogiendo todos esos votos que, por otro lado, se están llevando partidos que han nacido anteayer?
Pues ahora me voy a criticar a mí mismo, ya que critico a los demás, ahora toca criticarse uno mismo. Que
bueno, esto sí,
hay que hacerlo.
Atención, que esto no es lo normal.
No, pero bueno, ya te digo que somos, yo soy un ciudadano de a pie y en la vida hay que ser honesto. Hemos comunicado mal. Y yo ahora mismo me critico a mí mismo, a OPID, y no hemos comunicado bien. Y en eso lo que dice Eli, pues tiene razón. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Comunicar mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos hecho un trabajo muy honesto. Yo en el Ayuntamiento de Madrid defiendo, no a mí mismo, que estaría mal, sino a mi equipo. El Ayuntamiento de Madrid por primera vez está abierto en 25 años. UPyD ha ido fuerte, y porque creemos que hay que ir fuerte. Y entonces no hemos comunicado bien. Y hay que reconocer ese fallo, hay que ser en la vida humilde, y lo que dice Eli tiene razón. Y estamos ahora mismo en ello, y transmitiendo ilusión, transmitiendo ganas, y sobre todo una palabra clave también, Eli: equipo. Hay un buen equipo en Unión Progreso y Democracia, somos 10.000 afiliados y nos tenemos que presentar como opción a la sociedad española, porque yo creo que lo demanda. Yo creo que la sociedad española, y ahora quisiera oír a los contertulios a ver cómo lo ven, si estas dos palabras de honradez y preparación creen que es lo que necesita la vida pública, y creo que es lo que Unión Progreso y Democracia, con humildad, no hay que ir de soberbios, porque si vas de soberbio te la pegas, y en la vida hay que ser humilde, pero también con claridad y con fortaleza, creo que lo estamos demostrando.
Y no será, ya que veo así un poco mala, ¿no será que Rosa
Díez...
que era el principal activo que tenía UPyD, ha pasado a convertirse en un lastre?
Pues vamos a ver, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Rosa Díez durante 3 años ha sido la líder mejor valorada en la política nacional española. ¿Rosa Díez es perfecta? No. ¿Rosa Díez tiene fallo? Pues sí, como todo el mundo. Y David Ortega. Y cualquiera. Pero yo creo, fíjate, pocas personas, y voy a dar otro dato interesante, tienen tan metido el Estado en la cabeza como Rosa Díez. ¿Y por qué? Voy a dar el por qué. Porque estuvo sola 4 años, yo estaba en su equipo de asesoramiento, preparándose todo y luchando contra todo espectacularmente. Defensa internacional, sanidad, inversiones. Era la única diputada, acordaos por favor, del 2008 al 2011, la labor de oposición que hizo Rosa Díez. Muy pocas personas tienen la cabeza en el Estado, panorámicamente, como Rosa Díez. ¿Rosa Díez tiene fallos? Por supuesto. Como todos, y como yo, y como David Ortega, pero yo creo que es un valor importante del partido, sin duda.
Pero claro, hay una cosa que llama mucho la atención, y es que, fíjate, David, de los pocos invitados al que trato de tú, por cierto, me acabo de dar cuenta ahora. Pero
trátame
bueno.
De tú, eso me gusta, que eso quiere decir que somos cercanos, ¿está bien?
Claro. ¿Qué decías? Rosa Díez ha sido la líder mejor valorada, pero es verdad que ahí le está comiendo la tostada precisamente Albert Rivera, que es el líder de Ciudadanos, que es el partido con el que UPyD no ha querido pactar. Y eso es verdad que al electorado, a vuestro electorado potencial, no termina de convencerle, sigue sin entender qué ha pasado ahí.
Vamos a explicarlo.
¿Por qué no hay manera de que dos partidos que puedan representar más el centro? Quizá uno un poquito más hacia un lado y otro, pero es verdad que sois dos partidos de centro, sensatos, con gente muy joven, muy preparada como tú decías. ¿Cómo es posible que no lleguen a un acuerdo cuando en Grecia es capaz de llegar a un acuerdo Siriza con los griegos independientes?
Vamos a tratar este tema, que es un tema importante, y además yo estoy en el consejo de dirección de UPyD, o sea que he estado cerca de este tema. Es verdad que Rosa Díez es una gran líder, igual que Albert Rivera es un gran líder, y los dos son buenos comunicadores, eso es cierto, y hay que reconocer esas virtudes. Y hemos estado cerca de 1.5 meses en negociaciones, porque había puntos en común, y eso hay que decirlo. Y el análisis que yo hago, claro, y además las personas que escuchan tienen derecho a saber lo que ha pasado, era a corto y a largo. Más que a corto y a largo, a corto y a medio y a largo. Ese es el análisis que nosotros nos planteamos. A corto, yo estoy de acuerdo contigo, Eli, habríamos ganado los dos, habría sido estupendo, habríamos subido y habría que haber entrado. Si lo haces a corto plazo, porque eso te da un rédito electoral, y además es que nos lo decía todo el mundo. que a mí me lo han dicho mis familiares, mis amigos, todas las personas. Por lo tanto, tu análisis a corto plazo es cierto y nos lo decía todo el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad. Queremos seriamente nuestro proyecto y a medio y a largo había algunos puntos importantes que chirriaban.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, en estas elecciones europeas, no, en las anteriores, Ciudadanos fue con Libertas, un partido de extrema derecha. A nosotros eso nos generaba problemas. Pero no era una. Iba con ellos, buscarlo y ahí lo veréis en estas últimas, no en las anteriores. Luego hay un tema de corrupción que para nosotros es clave, y nosotros es una bandera. En el caso Púnica, uno de los 6 alcaldes iba en las listas de Ciudadanos, en el caso Púnica, que es un caso muy grave, y de los 6 alcaldes hubo creo que iba en el puesto 10 o 11. Eso a nosotros también era un mensaje malo. Y si conocéis a Jesús Lizcano, a Sánchez Lambás, a Manuel Villoria, que es el corazón de Transparencia Internacional, siempre mandan un mensaje. David, frente a corrupción, transparencia. Frente a corrupción, transparencia. Esto es clave. La transparencia ahora mismo es una batalla clave. Y resulta que según Transparencia Internacional, y acabo el hiper, que es importante que se sepa, en Transparencia, Unión, Progreso y Democracia es el partido más transparente de España. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice Transparencia Internacional con un 9. Y PNV y Ciudadanos son los partidos menos transparentes de España. Yo no sé si PNV con un 2,5 y Ciudadanos con un 3. Eran de los menos transparentes. Entonces, vas viendo temas a medio y a largo, que tu análisis yo lo comparto. Albert Rivera es un crack de la comunicación. Buenísimo. Cosas hay que reconocerlo. ¿Y tiene una buena imagen? Pues sí, tiene esa buena imagen de joven, fresco, eso es así. Eso es así. ¿Es de los líderes? Bien, está ahí considerado. Rosadíe yo creo que también tiene ese aire, ese liderazgo, y ha sido 3 años la líder mejor valorada. Pero a medio y a largo plazo, nosotros creemos que eso no iba a funcionar y hemos sido serios y responsables y honestos, y lo hemos dicho, y además yo creo que salimos y lo decimos.
Bueno, sobre esto seguro que mis tertulianos quieren abundar todavía más, pero antes de eso me voy a ir yo al Ayuntamiento de Madrid, porque si no nos vamos del Ayuntamiento y al fin y al cabo tú eres el candidato de UPyD para el Ayuntamiento de Madrid. De momento sabemos que tú eres el de UPyD, sabemos que Carmona, que por cierto, se lo está currando en el sentido físico de la palabra. Vamos, el otro día andaba en una silla de ruedas, ayer en bicicleta. Es decir, Antonio Carmona, sabemos.
Digo, Antonio, no llegas a mayo.
Bueno, o al revés, llega hecho un Schwarzenegger, porque con tanto ejercicio se está poniendo, vamos. Sois los dos candidatos que sabemos que vais a estar ahí.
Y Mauricio Valiente.
Bueno, Izquierda Unida está como está y andan todavía ahí. Quítame que te pongo. Y luego está el Partido Popular, que se supone quién va a ser la candidata, pero no es
el dedo divino,
en
el
momento,
el dedo divino puede dar muchas sorpresas. Yo es verdad que en principio pensaba que iba a ser Cristina Cifuentes, veía a Cristina Cifuentes como muy sólida, pero últimamente sí, veo a Esperanza Aguirre. Ha habido un cambio desde que ese accidente de tráfico y que le quitaron todo el problema de movilidad y de huir de la justicia, y en la convención tuvo un protagonismo importante y hay indicios de que pueda ser Esperanza Aguirre, vamos a ver.
En la que está claro que no va a seguir siendo alcaldesa es Ana Botella, que el otro día hizo balance de sus 3 años como alcaldesa, puso sobre la mesa pues todo lo que se ha venido haciendo en estos 3 años.
¿Sabe la historia del vídeo, Eli?
No,
siempre.
Yo no la sé.
Ha sido famosa la historia del vídeo, pero bueno.
Bueno, y te iba a preguntar un poco por tu valoración de ese balance que hizo Ana Botella.
Pues bueno, a mí me parece muy criticable el vídeo que hizo. Desahuciando a personas, como se están desahuciando a familias con niños, que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid se dedique sus esfuerzos y su dinero a autobombo y sobre todo a cosas que no son ciertas, pues me parece enormemente criticable. Por cierto, una alcaldesa que ni entró por las urnas ni sale por las urnas. Esto es un hecho y no es un buen mensaje. Y sobre todo una situación de la deuda que no ha mejorado por mucho que lo vendan. Yo estoy en la Comisión de Hacienda y la deuda hoy es a 7.000 millones de euros. Somos la capital europea más endeudada. Y sobre todo un cambio que ella no ha hecho. Tú fíjate lo que dijo la Policía Nacional. Que el pequeño Nicolás está conectado con la segunda persona más responsable de la seguridad de la capital de España. Que es el señor García Grande. Que es el coordinador general de seguridad de la capital de España. y la Policía Nacional te dice que hay conexiones con el pequeño Nicolás, desde el punto de vista de matrículas de coches de Policía Municipal, desde el punto de vista del personal de la Policía Municipal. Esto es gravísimo. Yo ayer pedí su cese. Pero por responsabilidad. Es que no vale todo. Y entonces hay problemas en la gestión de Ana Botella. Emilio Monteagudo, el inspector jefe, el máximo responsable de la Policía Municipal, implicado en el Madrid Arena, imputado por dos presuntos delitos. Tardó dos años en cesarle. Es que en la Policía Municipal de Madrid, en los órganos, en la cúpula directiva, están pasando cosas muy preocupantes. Y estamos hablando de un tema muy serio, que es la seguridad. Uh-huh. Entonces, yo creo que Ana Botella no ha abierto las ventanas. Y lo que vamos a hacer nosotros a partir del 24 de mayo es abrir las ventanas para que entre aire fresco. Y después de 24 años en mayoría absoluta, hay una nueva, tiene que haber una nueva forma de hacer política. Y esa es mi apuesta y esa es mi ilusión.
Ya sabemos que en esto hay una serie de directrices. En esto que te voy a preguntar ahora, hay directrices del partido, es decir, aquí hay una disciplina de partido y se hace o no se hace dependiendo de lo que digan, de lo que se acuerde en las altas esferas. Pero pongamos que UPyD es llave y que se necesita para gobernar, lo necesita un partido. ¿Dispuestos a gobernar con cualquier partido, con el Partido Popular, con el Partido Socialista e incluso con Ganemos o Podemos? Es que yo ya me pierdo en estas coaliciones. Ganemos, sabemos.
En la vida hay límites.
Bueno, quiero decir, es que yo he oído de todo. Es decir, no, si ponemos encima nuestro programa y dicen que ok a todo y que están de acuerdo y que se va a seguir unos ciertos puntos que no estamos dispuestos a ceder, esto lo he oído yo en dirigentes de UPyD, pues sí, pues en fin, pues adelante con los faroles, sea quien sea.
Vamos a ver, Eli, yo creo que hay partidos más sensatos, más solventes, y hay partidos que respetándolos, porque respetas a todos los partidos, te encuentras bastante alejados de ellos. UPyD es un partido muy institucional. Uh-huh. Y yo creo que eso es una seña de identidad de Unión Progreso y Democracia, y además que nos sentimos orgullosos de ella. Y luego, más que el quién, lo que nosotros defendemos es el qué. Esa es la clave, porque yo entiendo que a los periodistas os gusta mucho el quién, ¿no? ¿Con quién?
Claro.
Pero a los ciudadanos, pero claro, a nosotros eso está bien, pero lo importante son los ciudadanos. Y lo que para Unión Progreso y Democracia es la clave es que después de 25 años de mayoría absoluta del Partido Popular, tiene que haber un cambio radical de la forma de hacer gobierno. Si el Partido Popular está dispuesto a ello, tengo mis dudas, pero si está dispuesto a ello y podemos llegar a un acuerdo, bien. Uh-huh. Si el Partido Socialista está dispuesto a ello y a cambiar, insisto, radicalmente lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, que sosteno, Eli, lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, lo que se están gastando en dinero de los madrileños y, perdóname la expresión, la porquería de servicios que estamos recibiendo y cómo está Madrid. ¿Y cómo está la ciudad con lo que nos hemos gastado? Ese es el cambio radical que Unión Progreso y Democracia promueve, y son nuevas políticas, y si es con el PP o es con el PSOE, lo importante es el qué y no el quién para Unión Progreso y Democracia.
O sea que aquello de dejar que gobierne quien más votos consiga, ¿eso ha pasado en la historia?
Nosotros lo que queremos es condicionar el gobierno de la ciudad de Madrid. Creo que ha llegado el momento de participar del gobierno. Ya está bien de que UPyD está en la oposición. Uh-huh. y demostrar pues todo lo que podemos hacer y sobre todo el trabajo que llevamos haciendo.
Una pregunta también malvada. David, si tuvieseis que gobernar en el Ayuntamiento de Madrid en coalición, ¿qué concejalías quisiera tener UPyD?
Bueno, más que concejalías, nuestra aspiración, Eli, y aquí sí te soy sincero, hombre, es verdad que hay concejalías claves.
Sí.
Urbanismo y Hacienda son las concejalías claves, eso está claro. Pero más, no, pero por responsabilidad, pero más que eso, más que coger la silla, que no nos interesa la silla, es, insisto, para mí, no te voy a decir mi obsesión, pero sí mi preocupación, es cambiar radicalmente la forma de gobernar esta ciudad. Es que están pasando cosas muy serias en la ciudad de Madrid y eso tiene que cambiar radicalmente.
Ahora te vamos a preguntar por esas cosas serias, sí. Que concretes un poquito.
David, precisamente un tema que me tiene a mí absolutamente indignado que está pasando en Madrid. Es decir, el parque de viviendas sociales en Madrid se ha vendido a unos fondos buitres.
Evidentemente, la
Comunidad de Madrid está teniendo un contacto muy estrecho con estos fondos buitres para evitar que haya desahucios de personas que por la crisis se han quedado sin recursos y que, bueno, pues que, que, estos fondos buitres tratan de desahuciarlos. Pero la Comunidad de Madrid sé que está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar estos desahucios. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha seguido la misma operación, se está mirando para otro lado y se está dejando que estos fondos buitres estén desahuciando a personas. Es de una inmoralidad absoluta en los momentos en los que vivimos. Tú, como concejal, me gustaría que me dijeras qué está pasando. Bueno, yo estoy indignado como ciudadano y como director de un medio de comunicación.
Pues estoy totalmente de acuerdo, Antonio, con tu análisis, y eso se llama Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Te lo digo con todas las palabras y con todas las letras. Y nosotros llevamos 4 años siendo increíblemente beligerantes con la forma de funcionar de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Que es, en vez de cumplir su finalidad, y lo ha dicho alguna sentencia de un juez, diciendo, oiga, usted está aquí para todo lo contrario, que es lo que tú dices, Antonio, para promocionar la vivienda social. Y lo que estamos diciendo nosotros es que por la pésima gestión, hasta ahora los madrileños metemos 20 millones de euros para solventar la pésima gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Y a partir de ahora vamos a meter 50 millones de euros. Estas son las cosas graves, Eli, que entre otras que pasan. Y resulta que se olvidan los fondos buitres y además esas personas luego les tienes que meter en otras, que es lo que dice Botella, porque y es verdad, sí. Les meten en otras viviendas sociales. ¿Quién gana con todo esto? Pues lo que tú decías, Antonio, los fondos buitres. Entonces, en el Ayuntamiento de Madrid, después de 25 años, están pasando cosas que a mí no me gustan nada, que estamos denunciando, y el mensaje positivo y la novedad, Antonio, que es lo importante, a partir del 24 de mayo, mi compromiso y mi obligación moral, porque esto es un tema, es un tema moral, es absolutamente moral, esto va a cambiar radicalmente. Y estas políticas no se pueden permitir, sobre todo que se esté echando a gente en la calle por 1.000 euros y luego gastándose lo que se gastan en cosas absolutamente absurdas, vídeos promocionales, etcétera, etcétera.
Yo en este punto no puedo estar más de acuerdo con Antonio, me parece sangrante. Y aparte que no entiendo bien cuál ha sido la reflexión, la no sé, el diseño, por qué, a qué obedece esta estrategia de vender estas viviendas en un momento como el que estamos a unos fondos que legítimamente lo que quieren es ganar dinero, porque para eso están. Yo no lo puedo entender y me sumo a los escandalizados y a los más críticos que te puedas imaginar.
Normal.
Hasta
normal,
ahí de acuerdo, sí. Y coincidimos. Pero vamos a ver. Volviendo a vosotros, últimamente las encuestas nos dan muy bien que digamos, los que ya llevamos muchos años haciendo política sabemos que en fin, que todos habláis de responsabilidad, que en principio nadie quiere ninguna silla, que lo importante es... Pero vamos a ver, yo por ejemplo, ¿tú crees que tiene sentido descartar un pacto por un pacto que hubo hace 8 años en la Unión Europea? Y por lo que pueda pasar dentro de 8 años, ¿a qué se debe, y concreto, este bajón, esta falta de euforia que se ven en las encuestas en relación a UPyD? Y de verdad, si a ti te parece serio, que por hace 8 años o lo que pueda pasar dentro de otros 8, se diga que no a un pacto. Yo es que no lo entiendo. Me da igual que sean unos que otros, ¿eh? No lo entiendo.
Bueno, por contestar a las dos cuestiones, lo de la Empresa Municipal de Vender el Suelo, yo creo que ha quedado clara, sí, y la postura de Unión Progreso y Democracia. Y el tema del pacto, que no lo entiendes, pues sinceramente hay puntos estructurales en que no hay conexión, Charo. Simplemente no hay conexión, y lo que habrá que ver en el futuro, a lo mejor se pueden llegar a acuerdos puntuales, la vida es larga, sinceramente la vida es larga. Pero estas son las decisiones a las que se han llegado, y yo los motivos ya los he explicado.
Sí, pero que Charo, poco comprensibles.
Yo no creo que sean poco comprensibles. Y además te digo una cosa, Charo, fíjate. Y estamos en la onda, ¿no? Y va a quedar constancia. Vamos a ver dentro de año o año y medio cómo pasan las cosas. Te voy a dar un dato muy curioso, que yo no sé si conoces. Ciudadanos ha pactado con cerca de 15 partidos del ámbito local. Y nosotros creemos que esa forma de expansión por toda España es perjudicial. Y acuérdate lo que te digo, van a saltar problemas, porque más o menos conocemos el tema. Y cuando tú empiezas a buscar partidos con una expansión agresiva, porque es lo que están haciendo, expansión agresiva a través de toda España, que a nosotros nos está costando mucho, sangre, sudor y lágrimas de 8 años, porque es que es muy difícil. Nosotros estamos yendo por el camino más costoso, pero creemos que es el camino más seguro y que a la larga va a dar mejores resultados. Ciudadanos, yo creo que su expansión está siendo inversamente a la nuestra. Está siendo muy agresiva, pero en un tiempo muy intenso y con pactos, yo he contado hasta 15. Partidos regionalistas o localistas, que si la novena provincia de Murcia, que si Zamora, que si León. Esos partidos, algunos han ido a nosotros para buscar esas coaliciones y nosotros les hemos dicho que no. Que no, porque no nos gusta esa filosofía que tienen. Entonces, ¿puede salirles bien a Ciudadanos? Puede salirles bien y me parecerá estupendo. Nosotros creemos que esa política, en un año o año y medio, les va a dar problemas. Y lo digo aquí en la radio, Charo, y dentro de un año o año y medio nos veremos seguro. Sí. Y me dirás, David, te equivocaste, o David, qué razón, o David, qué razón tenías.
Claro.
No lo sé, Charo.
Yo quería preguntarte, David, una vez más, en el asunto Ciudadanos, UPyD, las diferencias estructurales que dices al ciudadano, que siempre, bueno, es tan ingenuo que incluso piensa en gobiernos de coalición, en Partido Popular y Partido Socialista. Fíjate, siempre cuando se preguntan en sí, ¿a usted qué le gustaría? Que pacten, cómo salir de la crisis. Y luego,
fíjate,
vamos,
si es ingenuo.
Que cogobiernen. Si dices, hombre, pero al final la cruda realidad es que no pactan. Y no temes que de alguna manera digan, va, esto es como siempre, como los clásicos, como los de siempre, nada, no se van a poner de acuerdo y tienen los mismos tics. Eso por un lado. Luego, he entendido, cuando decías, para pactar en el Ayuntamiento de Madrid o para dar nuestro apoyo en el Ayuntamiento de Madrid, me ha sonado, con serios matices y diferencias, ¿no? Y mejorando lo presente, claro. Anguita, programa, ¿no? Aquello que decía Anguita. Pero si es en el programa, pues tampoco te puedo preguntar mucho. Carmona me tiene desbordada porque encima recibo por duplicado las convocatorias y las actividades que hace y estoy como loca.
Los móviles
y he sido incapaz de seguir todo lo que hace. Del PP no lo sé porque no tenemos candidato y por tanto tampoco tenemos tal. Pero sí puedo hablar de las personas, ya que tu intuición va a por Esperanza Aguirre, o sea, que crees que va a ser Esperanza Aguirre, que todos los, que parece que los astros convergen, te pregunto por personas, más allá del programa, ¿tú personalmente estarías más cómodo con Carmona o apoyando a un gobierno de Carmona o a un gobierno de Esperanza Aguirre?
Bueno, pues por contestar a esta última cuestión que me planteas, yo no conozco realmente ni a uno ni a otro mucho. Con Carmona prácticamente le conocí por primera vez ayer, que estamos en comisiones obreras y que estamos hablando del deporte base.
Pues dale tu fax que te va a hundir con convocatorias.
Sí, ¿no? Entonces no se lo voy a dar.
No, el fax no, lo manda, que es muy tecnológico. Te lo manda
por WhatsApp. Y es, yo creo que es la primera vez que he estado, pues una hora y pico estuvimos y estuvimos hablando algo y no le conocía realmente. En las medallas de oro del Ayuntamiento
es amigo mío, te digo, lo digo con cariño. Sí. Pero la última vez que lo vi se lo dije, chico, me tienes el WhatsApp bloqueado con tanta foto. ¿Qué haces todos los días?
Y luego con Esperanza Aguirre, pues a nivel institucional, cuando era vicerrector del área Juan Carlos, pues coincidimos en algún acto, no sé si se acordará de mí o no, pero tampoco he tenido ninguna conexión a nivel personal, no la he conocido, por lo tanto, a nivel personal, no tengo, sinceramente,
estás desconectado.
La verdad, no tengo ningún criterio ni con uno ni con otro. Es verdad que el feeling con las personas funciona, pero en este caso no se da porque no había conocimiento previo.
Y en el pacto con Ciudadanos UPyD, el no pacto, los mismos tics, los de siempre, de los clásicos.
Vamos a ver, te voy a decir una cosa a tu favor. Voy a decir una cosa a tu favor y yo creo que hay una parte
que
tiene razón. Estamos abocados, queramos o no, el panorama fragmentado se da. Sí. El panorama fragmentado se da a políticas de pactos. Eso es cierto. Uh-huh. y eso es así. A partir del 24 de mayo, la propia fragmentación del sistema de partidos políticos va a obligar por responsabilidad a llegar a pactos. Ya veremos si es con Ciudadanos o con otros partidos. Pero que estamos abocados a acuerdos en la vida política española es una exigencia de responsabilidad.
Hay una cuestión sobre la que todavía no te hemos preguntado, David, y es sobre estos dos proyectos que parece que se van a poner en marcha y que están protagonizados por este empresario chino, megamillonario, Wang Yanlin, uno de ellos tiene que ver con el edificio de España, pero el que me interesa más es la operación Campamento. ¿Cuál es vuestra postura? ¿Qué os parece a vosotros desde UPyD toda esta operación?
Bueno, Mariano Palacios lo ha defendido en la Comisión de Urbanismo varias veces, que es nuestro concejal que lleva estas materias, y nosotros hemos mantenido dos posturas, el qué y el cómo. En el qué estamos de acuerdo. ¿Es bueno que entre dinero en Madrid? Evidentemente, nosotros estamos contentos y felices. Y si son 6.000 en vez de 3.000, que parece ser que van a ser 3.000 millones de euros, pues parece una buena noticia para la ciudad, sin lugar a dudas. Y tenemos que defenderlo por responsabilidad y por trabajo que uh-huh. hace falta. Sin embargo, el cómo es donde hemos puesto los matices. ¿Por qué? Porque tenemos que velar también por el desarrollo de la ciudad. Hay un plan general de ordenación urbana del año 97, hay una serie de dotaciones en el barrio de Aluche, en todo lo que es el distrito de Latina, y tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque hay escuelas infantiles, hay centros de salud, hay bibliotecas, y queremos que eso sí se cumpla. Y nos parece un planteamiento sensato y honesto. ¿Con qué? Pues con los ciudadanos y con la ley. Y entonces, eso es lo que queremos y eso es lo que hemos dicho. ¿A cualquier precio? Pues no. Lo vamos a apoyar si nos dan... También nos pasa una cosa, Eli. No conocemos el proyecto. Se reunió ayer, creo, con la alcaldesa Botella. Pero es que, claro, también necesitaríamos conocer el proyecto, y ahí el Ayuntamiento de Madrid realmente no está siendo muy hábil y transparente. Uh-huh. Oye, haz una reunión y presenta el programa a todo el pleno del Ayuntamiento. Y no lo han hecho.
Y una última cuestión también en la que UPyD se ha quedado al margen. En este caso ya hablo de UPyD en general, no solamente en Madrid. Y en ese pacto que hoy parece que ya se va a concretar, un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular contra el terrorismo yihadista. ¿Debería haberse abierto ese pacto al resto de los partidos? ¿O el hecho de que pacten PP y PSOE quiere decir que la mayor parte del Congreso de los Diputados está ahí representada?
Pues yo creo, Eli, creo que vuelvo a lo mismo, al qué y al cómo. Yo estoy convencido que casi todo el mundo está de acuerdo en el qué. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo en el qué? Si el terrorismo yihadista es el principal problema de la historia de la humanidad, a mí me parece la barbarie. O sea, es la barbarie absoluta. Además, esto es a nivel personal, lo tengo claro. Es la barbarie. Y frente a la barbarie, ¿cómo no te vas a unir para luchar contra la barbarie? Eso lo tenemos claro. ¿En qué han fallado el PP y el PSOE? Pues en esa, es verdad que tienen actualmente, pues no sé, el 70% del Congreso. Pues sí, tienen esa representatividad, sí. Pero oiga, por favor, esta es una cuestión de Estado. Y si es una cuestión de Estado, pues guarden un poco las formas y llévenlo de todo de la mano y tengan en cuenta a los demás. Entonces yo creo que el resto de grupos pues les ha fastidiado no el qué, sino el cómo. Esa es mi reflexión, Eli, y tiene su parte de razón. Estoy convencido que todo el mundo está prácticamente de acuerdo en el qué. ¿Cómo no vas a estar?
Se van a volcar mucho en
la última.
En Andalucía tenemos un candidato que lleva mucho tiempo trabajando, que es Martín de la Herrán. Tiene un equipo muy sano, muy trabajador, muy honesto, y vamos a tener buen resultado. En el campo nos va a costar más.
Sí,
Zona rural, pero en las zonas UPyD es muy fuerte, y nuestra fortaleza siempre está en la zona de las ciudades.
Sí, claro.
Y yo creo que ahí vamos a tener muy buen resultado.
David Ortega, candidato de UPyD al Ayuntamiento de Madrid, que no queda nada, ¿eh? O sea, que es que esto parece, como tenemos por medio las andaluzas, no sé qué, parece que bueno, ya llegarán, pero es que no queda absolutamente nada para las...
Nos vais a aburrir estos meses, Eli.
No, vamos. Dios por mío, de pronto, el candidato del PSOE nos lleva, en fin, por el mundo mundial montado en todo tipo de transporte. ¿Cómo va a ser la campaña de David Ortega?
Bueno, pues una campaña muy cercana, una campaña sobre todo de calle, y muy cerca de los ciudadanos, y sobre todo lo más importante, que es lo que fallamos. La crítica UPyD, hay que hacer crítica UPyD. La comunicación, nos tienen que conocer más y sobre todo conocer el trabajo honesto y defender los intereses de los ciudadanos, y sobre todo la idea de novedad y de cambio, que es lo que UPyD.
El PP está en lo mismo, que dicen que tampoco ellos se saben explicar.
El PP ya te digo yo que no le vas a ver en la calle. Eso te lo digo yo. Eli, acuérdate de lo que te digo. No,
y campaña baratita, me imagino, además, ¿no?
Baratita, hombre, la nuestra seguro.
Digo, baratita, ¿no? Seguro. Bueno, en fin, que de aquí a allí todavía tendremos tiempo de hablar en otras
muchas
ocasiones.
Gracias, Eli,
David Ortega, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nunca más te volveremos a llamar, Daniel.